Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que cada sábado, con tesón, con voluntad, con esfuerzo, con esmero, pero también con los conocimientos que da la academia, nos ayuda a descorrer el húmedo y oscuro polvo del olvido que parece depositarse sobre aquellos objetos, instituciones, anécdotas, personajes de Luján que parecían arrumbados para siempre en el desván de las cosas de las que nadie ya se acuerda. Y sin embargo él, como si fuese el raro administrador de un insólito túnel del tiempo, nos los devuelve al presente. Es nuestro historiador de cabecera, Francisco Masi. Buen día, Pancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien. Bien, vos sabés que cuando haces la introducción, ahora que empezó el frío, cuando decís el húmedo desván y qué sé yo, me da frío. Es como cuando entras a un lugar así húmedo, que está todo cerrado, que te penetra los huesos, la humedad. Bueno, se siente un poco eso.
Y sí,
me hace acordar a cuando vas a un lugar viejo, ¿viste?
Bueno.
Nosotros muy acostumbrados, obviamente, a ese tipo de lugares, ¿no? Por eso también te lo digo.
Claro, bueno, me alegra lo que decís, Pancho, me reconforta bastante, porque quiere decir que aquello que yo quiero expresar prácticamente cala en los huesos de la audiencia.
Exactamente. Llegás hasta las entrañas del oyente con tus relatos.
Yo creo que
sí, en serio igual, porque realmente hay lugares que así, pensándolo en archivos, lugares así que
los, los cementerios
muy frío. No, qué sé yo, el cementerio, sí, hay un poco de, si hay viento, frío, si está nublado, pero si no, dentro de todo con el sol zafa bastante. Es peor así en lugares cerrados, ¿no? Con humedad, con oscuridad. Pero bueno. Bueno, hoy vamos a
ver, ¿de qué vamos a hablar, Pancho?
Vamos a hablar de lo siguiente, porque a ver, la vez que viene, el sábado que viene, es sábado 25 de mayo, entonces en ese caso ya voy haciendo el adelanto, vamos a hablar justamente sobre esa fecha que se conmemora el mismo día sábado, respecto a lo que pasa en Luján, ¿no? El 25 de mayo de 1810 y su relación con la entonces Villa de Luján y bueno, que fue el primer cabildo que apoyó la primera junta y algunos detalles más en cuestión. Pero hay otra fecha muy importante que es apenas dos días antes, el día 23. Entonces, en ese caso, voy a hacerla el día de hoy, que es el aniversario, los 160 años nada menos que de la estación Luján. No, hace muy poco, el 2 de mayo, se cumplieron los 140 años de Jáuregui y se van a cumplir en octubre los 160 de Olivera. Pero ahora, el 23 de mayo, se cumplen los 160 de la estación Luján.
A ver, pará. 23 de mayo, 160 años de la estación Luján de trenes.
De la estación Luján. Y octubre son 160 años de la estación Olivera. Y el 2 de mayo fueron los 140 de Jaure, es decir, un año que tiene varios aniversarios redondos.
O sea que la estación de trenes de Luján y de Olivera se pusieron en funcionamiento, se construyeron y pusieron en funcionamiento en el mismo año.
El mismo año y en un año bastante primitivo, ¿no? Luján, bueno, vaya y pase porque es una ciudad que tarde o temprano iba a llegar el tren, aparte por su cercanía, por estar en la traza del ferrocarril oeste, pero Olivera quizá es destacado en el sentido de que de los pueblos que hay hoy, de las localidades, la estación más vieja de todas es justamente la Olivera, con mucha diferencia, ¿no? Porque le sigue recién la de Carlos Ken, que es del 81, más de 15 años adelante. Entonces eso es un dato relevante, ¿no? Aniversarios redondos, que a ver, sabemos que no cambia nada, 159, 161, 160, es más o menos lo mismo, pero bueno, a los fines de efemérides, a los fines de aniversario, de conmemoración, siempre el número redondo, por así decirlo, tiene más marketing que otro tipo de aniversario. Y bueno, es una historia interesante, ¿no? La de la estación Luján, porque en primer lugar es una de las primeras estaciones que se construyen en el país, no solamente en la línea del ferrocarril oeste, sino en el país. Pensemos que recién en 1857 es cuando aparece el ferrocarril en Argentina. En ese entonces, no en Argentina particularmente, sino en el estado de Buenos Aires, porque era la etapa donde estaban separadas la Confederación Argentina del estado de Buenos Aires. Entonces, el estado de Buenos Aires es el que desarrolla este primer ferrocarril, el ferrocarril del Oeste, pero como digo, en ese primer momento, esos primeros 4 años, no formaba parte de lo que es la República Argentina, sino que era un estado, como decir, independiente, el estado de Buenos Aires. Ese ramal es el que actualmente se llama Ferrocarril Sarmiento, ¿no? Esa línea ferroviaria que actualmente es la Sarmiento, que apenas para 1864, ya con la unión de la Confederación y la provincia de Buenos Aires, contaba con alrededor de 15 estaciones, nada más, y eran las únicas estaciones que había en todo el país de ferrocarril. Ese tren no salía de Plaza 11, como uno puede pensar, sino que salía de la Plaza del Parque, ¿no? Que es una plaza que ya, la estación del Parque, perdón, que es una estación que ya no existe más, donde fue la Revolución de 1890, también muy importante para el radicalismo. Y esa era la estación terminal de ese ferrocarril oeste, que sí, después pasaba por Once, pasaba por Floresta, pasaba por Moreno, bueno, las estaciones más viejas que recorren la línea oeste, ¿no? Hasta llegar justamente a Luján. Pero ahí hay algo interesante. Cuando se decide hacer la traza entre Moreno y Mercedes, la ciudad de Mercedes, el paso intermedio es claramente Luján, ¿no? Y ahí se ponen sobre la mesa dos posturas, una que dice que la traza tiene que pasar más o menos recta entre Moreno y Mercedes, y eso la dejaría bastante cerca del poblado de Luján, y otra postura que quiere hacer una traza de mayor rectitud incluso, que pase más al sur, que es una línea que si se hubiera hecho de esa manera pasaría aproximadamente por la Cañada de Arias, es decir, unos 5 kilómetros al sur de la Ruta 5 sobre la Ruta 47, más o menos por ese punto pasaría esta línea si hubiera triunfado esa postura, pero no, triunfó una postura que es más cercana al poblado de Luján y es la que actualmente podemos observar, ¿no? Que si bien pasaba cerca del poblado, no pasaba tan cerca del poblado, porque estaba a más o menos 2 kilómetros del centro de la villa, que en ese momento llegaba apenas a la Plaza Colón, entonces es una distancia bastante grande, pero bueno, al fin y al cabo era una cercanía relativa bastante más accesible que irse a 5 kilómetros, lo que hubiera seguramente perjudicado el desarrollo de Luján o hubiera necesitado de que otra línea ferroviaria pasara por el poblado para fomentar el desarrollo que no hubiera sido posible con la línea del oeste, ¿no? Bueno, con esa idea ya puesta, ¿no? De que la traza tenía que pasar a unos 2 kilómetros al sur del centro, se comienza a construir la estación, que se construye en un tiempo bastante rápido, porque de hecho había muchas opiniones de que no se iba a llegar a concretar la obra que estaba a cargo de un tal Mr. Rock o Roque, que no sabemos muy bien quién es, era el contratista, y bueno, había opiniones que decían que no iba a llegar ni loco a la fecha de inauguración, el 23 de mayo, lo cierto es que termina llegando bien, construye una gran estación, una estación de muy buena arquitectura, de muy buenos materiales, y se gesta ese viaje inaugural a la estación, a la flamante estación Luján. Ya habían llegado algunos trenes unos días antes, pero todavía sin la estación inaugurada. El 23 de mayo de 1864 es cuando finalmente queda inaugurada la estación Luján, que como ya hemos hablado en otras ocasiones, no era la estación actual de Luján, la que vamos por Avenida España o por Belgrano y llegamos, sino que era la que está enfrente, que actualmente, frente al andén central, vamos a ver un edificio amarillo, un edificio bastante venido abajo de pintura amarilla a la cal. Bueno, ese edificio es justamente una parte del original de 1864, que eran dos cuerpos, uno que es el que permanece, otro que fue demolido, y un techo a dos aguas en el medio que los separaba. No, esa era la estación original, dos cuerpos, dos edificios unidos por un techo intermedio, y las vías pasando por debajo. Esa estación era realmente bastante imponente, ¿no? Para el momento que se construye, pensemos 1864, donde las casas de una ciudad, incluso relativamente grande, eran casas más bien precarias, entonces un edificio de cierta magnitud, ¿no? Bueno, y ese edificio tenía una particularidad, la entrada no se hacía de cara al poblado, sino que se hacía mirando hacia Navarro, mirando hacia el sur. Esto no se sabe muy bien, alguno decía que bueno, que tenía que ver con algún acuerdo político que se hizo o con alguna cuestión de tierras, alguna maniobra rara que hizo que la estación no se ubicara de cara a el sector más estratégico, mirando hacia el centro de Luján, sino hacia el otro lado. Lo que a veces generaba dificultades porque, por ejemplo, los carros o después el tranvía a caballo tenían que cruzar el paso a nivel, lo que a veces generaba inconvenientes o posibilidad de accidente ferroviario. Pero bueno, lo cierto es que la estación funcionaba para ese lado, se salía por lo que es la calle Parapan, en la primera calle del barrio del Trébol, esa era la calle de salida, después se agarraba lo que es Lorenzo Cassé cruzando el paso a nivel, se doblaba por la rotonda que bordea el predio de la estación y ahí se agarraba lo que hoy es Avenida España, ¿no? Para ir hasta el centro. Ese era el camino para los que iban hacia ese lado. Bueno, esta estación, al quedar inaugurada, obviamente empieza a fomentar el desarrollo de las zonas cercanas, no solamente el desarrollo de Luján en sí, porque permite comerciar en mayores volúmenes, bajar los costos de los fletes y bueno, todo lo que conlleva la aparición del ferrocarril, sino que también este ferrocarril va a fomentar el desarrollo urbano de las áreas aledañas a la estación, y así es como lo que hoy llamamos el barrio centro, ¿no?, que termina ahí justamente frente a las vías, o el barrio del Trébol, se van gestando poco a poco con esta estación ferroviaria. Ahí van apareciendo los primeros puestos comerciales, van apareciendo unas casillas, ¿no?, que se hablan en los relatos, unas casillas que eran como puestos como puestos comerciales, como podemos ver hoy en las plazas más importantes de Buenos Aires, ¿no?, donde paran los colectivos. Y también los primeros bares o pulperías o almacenes de ramos generales, y pequeños talleres, ¿no?, que van apareciendo, de ladrillos, algún taller de reparación de carros, y distintas actividades que tenían que ver y directa o indirectamente con el ferrocarril, ¿no? Uno de esos exponentes que tenemos al día de hoy, aún existiendo, es, por ejemplo, la fonda de Gerisoli, calle Belgrano Yrigoyen, frente al predio de la estación, una construcción de ladrillos esquinera, que es el viejo almacén de ramos generales de Gerisoli. Ese almacén permitía tomar algo,
esa,
comer algo.
Esa fonda, perdón Pancho, la fonda de Gerisoli, que es un edificio emblemático, digamos, de esa zona de Luján, ¿ya estaba construida cuando se construye la estación o es posterior?
No, es posterior. Es bastante posterior, pero es uno de los exponentes de construcciones o de desarrollo que se dan en torno a la estación, justamente por estar junto a las vías, porque pensemos que por esa fonda pasaban los changarines, ¿no?, que trabajaban en el ferrocarril, los viajantes que por ahí estaban uno o dos días en Luján y que tenían que ir para otro lado, los empleados del ferrocarril, y ahí podían tomar una copa, podían comer algo, se podía incluso dormir en la parte de atrás, había posibilidad de alojarse, y esa era la vida en torno a lugares como este, eran lugares como la estación, eran lugares de circulación de gente, lugares que a veces estaban también identificados con la mala vida, porque había actividades por ahí no del todo morales o no del todo lícitas en esas zonas oscuras, pero bueno, lo cierto es que se va gestando este desarrollo para recibir a quienes pasan por la estación, a los, como digo, los viajantes, los trabajadores, los que acaban de llegar a Luján después de un viaje, y bueno, y la gente que andaba por la zona, ¿no? Era una zona que se fue desarrollando de esa manera. La estación sigue sin modificaciones, ¿no?, hasta fines del siglo XIX, que es justamente cuando se demuele una parte. El edificio que yo les decía, amarillo, que vemos hoy en día, es lo que queda después de esa demolición que se da a fines del siglo XIX, que se hizo por distintas reformas que tenían que realizarse y no había posibilidad de hacerlas sin demoler una parte del edificio. No había reformas técnicas y de logística que requerían de más espacio, entonces hubo que decir demoler uno de los cuerpos de la vieja estación.
Ese cuerpo que se demolió estaba situado donde actualmente está el andén, digamos, o uno de los andenes.
En ese sector. Exactamente. Sí, el ala norte, el que queda hoy es el ala sur.
Claro. Y entre cada uno de esos, entre ambos edificios estaba la vía del tren.
Estaban las vías. Y bueno, ¿qué es lo que pasa?
La ascendente, podríamos decir.
Claro. Lo que pasa cuando se demuele una parte del edificio, queda el ala sur únicamente, ya sin el otro cuerpo y sin el techo intermedio, y se le agrega, bueno, un andén, se le agrega un techo, se le hacen algunas reformas, y esa permanecería como estación hasta 1914. ¿No? Hasta 1914, desde más o menos 1898, la estación Luján sería solamente ese cuerpo que hoy sigue existiendo, de color amarillo, que era lo que había quedado de la vieja estación original de 1864. Y ahí, en ese mismo año del 14, 1914, es cuando se construye la estación actual, ya muy diferente en cuanto a arquitectura, en cuanto a técnicas, en cuanto a materiales. Es una estación obviamente mucho más moderna. Pensemos que habían pasado 50 años desde la inauguración, ¿no? 1864, 1914, por lo que había mejorado muchísimo todo lo que era la construcción. Acá, en esta estación actual, ya vemos una técnica también muy ligada a la arquitectura inglesa, muy muy presente, por ahí en la otra no se ve tanto. Y bueno, este agregado que tiene, ¿no?, de los vidrios, de los materiales, del hierro, de bueno, las molduras tan sofisticadas, el techo también tan característico de pizarra, bueno, esos elementos que hacen a lo que es la estación Luján, que es muy parecida a otras del ferrocarril oeste, ¿no?, como puede ser la estación de Pehuajó, bueno, algunas otras que son muy similares si uno las ve a golpe de vista, o cualquiera de las otras inglesas que se hayan construido en esa época, ¿no?, para el ferrocarril. Lo interesante es que, bueno, esta nueva estación se construye justamente de cara a Avenida España. Decíamos que la otra mira hacia el Trébol, hacia Navarro, bueno, esta estación mira hacia lo que es el centro, tiene un acceso directo hacia lo que es la Avenida España, entonces permite una accesibilidad mayor. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con la vieja estación, ¿no?, que es la que estamos hablando el día de hoy, que cumple 160 años el 23 de mayo? Bueno, esa vieja estación empieza a utilizarse para otras cosas, siempre ligado al ferrocarril. Ahí, por ejemplo, viven empleados del ferrocarril. Posiblemente se haya llevado a cabo algún tipo de lugar de reparación en ese lugar, se haya utilizado como taller temporal. Es una historia bastante difícil de reconstruir, pero sí sabemos a ciencia cierta que efectivamente vivió gente ahí ligada al ferrocarril. Uno de ellos es familiar de Alejandra Hernández, ¿no?, que hace muy poco escribió un libro publicado en la editorial de la universidad sobre la historia del ferrocarril oeste y la estación Luján, particularmente. Bueno, y esa estación, en la década del 90, pasa a organismos que siempre están ligados al ferrocarril, pero ya son organismos, como decir, autónomos, ¿no? Y hasta el día de hoy permanece en esa situación. No sabemos muy bien cómo está adentro, no sabemos muy bien el estado general del edificio, porque tampoco se hizo un relevamiento, pero lo cierto es que sigue perteneciendo a este organismo ligado históricamente al ferrocarril, sin saber si la gente que vive actualmente es o no es pariente o participante de algún tipo de actividad ferroviaria en el día de hoy, ¿no? Pero quizá es uno de los edificios junto a la casa de Ameguino, ¿no?, de Doctor Muniz y Colón, que permanecen en esa sombra, ¿no?, edificios que serían muy útiles y muy apreciados por su valor patrimonial para llevar a cabo algún tipo de actividad turística, cultural, y sin embargo están ocupados como vivienda, ¿no?, lo que hace que se pierda esta posibilidad de contar con ellos para iniciativas patrimoniales. De todas maneras, se está avanzando, esto está todavía algo verde, pero se está avanzando para declararlo como patrimonio material de la ciudad de Luján, ¿no?, este viejo edificio, porque no tiene ningún tipo de resguardo patrimonial. Es decir, que si pasa una topadora o si a la empresa ferroviaria se le ocurre tirarlo abajo, es lo mismo que si tiráramos una pared hecha hace 10 años, ¿no?, a nivel legal.
Hola, Francisco.
Sí, perdón, sí, no, pensé que me ibas a hablar.
No, estaba pensando fuerte, Masi. Es que realmente qué pena. Bueno, ojalá esto madure rápido y se pueda declarar patrimonio histórico, como para que no. Y ojalá se pudiese restaurar, poner en valor. Es un edificio que, bueno, además tiene unas veletas antiguas, ¿no? Tiene algunos detalles ese edificio que es, sí, que realmente, bueno, debería ser conservado. No está en muy buen estado, visto de afuera, por lo menos, esas ventanas altas que tiene, tan, tan bonita y tan característica de aquella época, deberían ser restauradas y puestas en valor, bueno, más allá de la situación legal o lo que se pueda acordar con las personas que viven en ese lugar, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que en los diferentes poblados de la zona, de la región, el valor que se le da a un edificio a nivel patrimonial también tiene que ver con la cantidad que haya de ese tipo de construcciones, o el valor que se le dé, o si queda o no queda eclipsada por otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Porque, a ver, en un pueblo la estación siempre va a ser una referencia, sobre todo por la historia del ferrocarril ligada a los pueblos y porque a nivel patrimonial por ahí no hay tantas cosas relevantes a nivel edilicio como puede ser una estación. Pero si vamos a una ciudad grande o mediana como Luján, vamos a ver que, por ejemplo, lo que es el turismo, lo que es la cultura, la historia, está muy ligada a la zona histórico-basilical, ¿no? Basílica, Cabildo, la zona del río, y lo demás queda un poco tapado. De hecho, las casas antiguas y demás que hay, en muchos casos no tienen ningún tipo de atención. Y algo que pasa por otros factores se da también en lo que es el conurbano. En el conurbano hay estaciones del ferrocarril Sarmiento que son iguales de antiguas o más antiguas o apenas más nuevas que la de Luján y han quedado tapadas por la urbanización, porque en esas estaciones se han, en muchos casos, construido estaciones nuevas al lado de la vieja, se han modificado los andenes, se ha electrificado la línea. Bueno, el mismo avance de los edificios, de las construcciones en sí, ha logrado de alguna manera tapar este legado. Entonces, uno por ahí pasa por el ferrocarril Sarmiento en el conurbano y ve estaciones que son muy antiguas, pero que no tienen absolutamente ningún tipo de interés para por ahí la mayoría de los que pasan, porque en muchos casos están muy mal cuidadas, están tapadas por carteles, por cables. Y bueno, es un fenómeno que se da en muchos lugares, ¿no? Y acá en Luján, por esto que digo, por tener por ahí elementos tan fuertes como la basílica, que por ahí no le podemos dar tanta importancia a otras cosas que tenemos.
Bueno, claro, está muy bien y poner mi firma cuando haya que firmar algo de que se declare patrimonio histórico a esta antigua estación Luján y se la ponga en valor y señalar también, Francisco Massi, como bien nos indica el oyente Ariel, que la estación actual de Luján, la estación más moderna de Luján, que vos nos decías que es de 1914, ¿no es cierto? Decías.
Sí.
O sea, es decir, que es una estación que tiene 110 años, comenzó a ser, no sé si restaurada, se le hicieron reparaciones, se le cambiaron los andenes, toda la zona de las boleterías se hizo una especie de demolición ahí, estoy hablando del año pasado. Y
Sí.
esa obra de la estación Luján, que no sé, que tenía, Ariel dice que estaba avanzada en un 60%. Pero bueno, sí, ponele, puede ser. Quedó parada con el actual gobierno. Quedó la obra a mitad de camino. Está la estación Luján, uno pasa y está en obra. Pero está parada la obra ya desde hace muchos meses.
Sí.
Claro, no andan los trenes tampoco prácticamente. Es todo un contexto lamentable. La estación de Olivera, que también es tan antigua, también tiene volada una chapa desde la tormenta fuerte de diciembre, ¿viste? Es una
Sí,
cosa, y es que hay
en
una
la vía
falta de
que va. Que...
mantenimiento general, ¿no?
Sí, es una falta de mantenimiento y bueno, lo que decís vos también, si estamos por ahí rogando que los servicios ferroviarios actuales sigan pasando o se aumenten en su frecuencia, bueno, es difícil pensar en una inversión para algo, por ejemplo, ligado a lo patrimonial, ¿no? Lo que decís de la estación actual de Luján, sí, era una obra bastante avanzada. De hecho, yo en su momento hablé con el maestro mayor de obras cuando la construcción recién estaba ahí en sus inicios y él me había contado todo lo que estaban haciendo, que también estaban buscando reemplazar, ¿no?, las piezas originales, que por ahí había piezas muy difíciles de conseguir, por ejemplo los vidrios, esos traslúcidos, y que estaban tratando de conseguir para dejarla exactamente igual a como había sido originalmente, con los agregados modernos, ¿no?, que son necesarios. Pero claro, eso ha quedado totalmente parado. Así que es una pena y esperemos que pronto vuelvan a llevarse a cabo las obras necesarias y que más vale los servicios ferroviarios también sigan funcionando y aumenten en su frecuencia.
Ojalá, ojalá sea así. Ya nos vamos a recuperar, Masi. Me encantó. Bueno, vos sabés que yo soy amante de la estación de tren de Luján. Me encanta esa estación. Me encanta. Me gustan las
Bueno, me
estaciones de tren
alegro.
en general y la de Luján en particular.
Me alegro, me alegro. Siempre pienso en una frase que dijo Carlos Moreno, ¿no? Un arquitecto, un gran sabio, ¿no? Un hombre que ya tiene más de 80 años, pero que es un referente para todo lo que es historia, patrimonio, historia rural de la provincia de Buenos Aires. Bueno, él siempre dice que el patrimonio no es nada sin la gente. Y bueno, creo que en el caso del ferrocarril es algo que se ve muy claro, porque El patrimonio del ferrocarril y la gente son cosas inseparables, ¿no? El sentimiento que tiene la gente por el tren ahora, el sentimiento que tiene por el tren en el pasado, por los pueblos, por el desarrollo de los lugares en torno al ferrocarril, es algo realmente muy, muy fuerte que no pasa con otro tipo de construcciones o de patrimonio que por ahí la gente lo siente como mucho más lejano, ¿no?
Francisco Pancho Masi, el historiador de Planeta Terry. Gracias, Pancho. Buenísimo. Gran aporte.
Bueno, gracias a vos, Adrián.